La linterna de la iglesia.
Faustino Catalina.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a la linterna de la Iglesia aquí en Cadena COPE en este viernes 24 de julio de 2020. A la hora de comenzar, de iniciar el tiempo para el repaso y el comentario de la actualidad eclesial en España y en el mundo, que en este caso también está vinculada con esta casa, en concreto con este espacio. Este viernes hemos conocido que el director de este programa, Faustino Catalina, dará el relevo a la periodista Irene Pozo a partir de la próxima temporada, a partir del próximo mes de septiembre. Faustino Catalina, que ha dirigido este espacio desde septiembre del año 2015 y que continúa con sus merecidas vacaciones, sigue en la casa como redactor jefe en el equipo de religión de COPE. Más asuntos de estos días. La Conferencia Episcopal Española ha entregado en el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática la Memoria de Actividades de la Iglesia 2018, una memoria que, recordemos, fue presentada ya a los medios y a la sociedad el pasado mes de junio. En nuestro país, este fin de semana, con motivo de las festividades de Santiago mañana y el domingo de San Joaquín y Santa Ana, la Iglesia española celebrará la jornada por los afectados por la pandemia, que evidentemente sigue acaparando nuestra atención. El Papa, el pasado domingo, durante la oración del Ángelus, reincidía en un llamamiento a detener los conflictos armados para facilitar la llegada de la ayuda humanitaria a las comunidades que están sufriendo el virus y la guerra, y que no son pocas en el mundo. Otros temas nos van a llevar en este programa al nuevo desmentido de la Santa Sede al Gobierno de España en torno a la exhumación de los restos de Franco tras la entrevista del presidente Pedro Sánchez al Corriere della Sera hace unos días. En esta entrevista aseguraba que el Papa Francisco había mediado para encontrar una solución a este asunto. Es, recordemos, la segunda vez que el Vaticano desmiente al Ejecutivo de Sánchez y también es la segunda vez que lo hace en torno a este asunto. Con estos y otros temas, migraciones, la escuela concertada, la fiesta de Santiago Apóstol, la toma de posesión este sábado de Santiago Gómez Sierra como obispo de Huelva, o la presencia también este fin de semana en España del secretario de Estado Vaticano, el cardenal Parolín, para la ordenación episcopal de Luis Miguel Muñoz Cárdava, el nuevo nuncio apostólico de Sudán y Eritrea, comenzamos el programa de hoy, que hacemos con Miguel Ángel Nicolás en el control de sonido, con Fernando Rodríguez en el control central, Belén Montes en la producción y quien les habla, Javier Fariñas. De Miguel Ángel, de Fernando, de Belén y de nuestros compañeros en la tertulia de esta noche. José Beltrán, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Auxi Rueda desde Ávila, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ricardo desde aquí también en el estudio, muy buenas noches.
¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Pues bienvenidos a todos en un programa especial que luego comentaremos también, especial para los miembros del equipo de este espacio, porque recordamos, hoy conocíamos esa noticia, el nombramiento de Irene Pozo como nueva directora de este espacio a partir de septiembre. El director de este espacio, Faustino Catalina, pues en los programas de agosto, él se reincorporará a mediados de agosto a este espacio, pues ya pues hablará y les comentará un poco y se despedirá de todos ustedes. Pero bueno, esa es la noticia que vincula a esta casa, pero hay otras, muchas, para una época estival como esta, pues no son pocos los acontecimientos que se van sucediendo. Y comentábamos en el arranque de este espacio que en estos días ha tenido lugar el segundo desmentido de la Santa Sede al gobierno de Pedro Sánchez. El primero tuvo lugar, recordamos, en octubre de 2008, con aquella visita de la vicepresidenta al secretario de Estado. En aquel momento se hablaba de dónde debían reinhumarse los restos de Francisco Franco. Bueno, pues ahora el presidente del gobierno ofrecía una entrevista al Corriere della Sera en el que, bueno, pues decía que el Papa les habría ayudado con la exhumación de Franco. Estos días, vamos a leer literalmente lo que decía la Oficina de Prensa Vaticana, señalaba que con respecto a las declaraciones hechas por el señor presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en su entrevista publicada el 8 de julio pasado en el periódico Corriere della Sera, se precisa que la Santa Sede, sobre el asunto de la exhumación de Francisco Franco, ha reiterado en varias ocasiones su respeto a la legalidad y a las decisiones de las autoridades gubernativas y judiciales competentes, ha instado al diálogo entre la familia y el gobierno, dice la Santa Sede, y no se ha pronunciado nunca sobre la oportunidad de la exhumación ni sobre el lugar de la sepultura, porque no es de su competencia. Bueno, José, ¿qué primera reflexión te venía cuando teníamos este segundo desmentido sobre un tema recurrente y ya pues que sí que quizá ha pasado de actualidad, ¿no?
Bueno, sobre todo que no es que no sea habitual que la Santa Sede matice a un gobierno o a un Estado, sino que es muy excepcional, es decir, el que quienes seguimos diariamente el boletino de la Santa Sede, es decir, esos comunicados de prensa que diariamente emite el Vaticano, vemos que no suele aparecer ningún ministro de Angela Merkel o ninguna referencia a lo que dice Macron o incluso a Trump, a lo que pueden decir, matizar en este sentido, ¿no? Y claro, que se haga con un margen tan estrecho de 2 años y con un tema, pues habla de dos cosas, ¿no? Por un lado, de lo delicada de la situación, es decir, de vincular a la Santa Sede con un tema y a la Iglesia que siempre se ha querido mantener al margen y que así siempre lo ha manifestado, es decir, desde Madrid el cardenal Osoro y desde Roma el secretario de Estado Parolin y la propia Santa Sede, es decir, este es un tema que surgió entre el gobierno y la familia y que la Iglesia ni siquiera era un actor participante, ¿no? Y es lo que se ha mantenido siempre, es decir, intentando facilitar y mediar de alguna manera que la cosa no fuera más allá, pero en ningún caso como un actor principal, ni siquiera secundario, ¿no? Es decir, ese por un lado. Y luego, por otro, sí que llama la atención, ¿no? Es decir, cuando uno repasa las declaraciones del presidente del gobierno, cuando habla de, literalmente dice algo así como el Papa me ha ayudado, ¿no? Pues eso el desmentido no lo dice, pero claro, habla de una relación incluso personal con el Papa cuando hasta la fecha no ha habido ni tan siquiera una llamada de teléfono de Moncloa al Papa o viceversa, cuando sí que lo ha habido, por ejemplo, y expresamente en la pandemia para ver cómo estaban los países y por propio interés de estos líderes internacionales, de Merkel, de Macron, del primer ministro italiano, ¿no? Pues sí que hay una cierta confusión, ¿no? Yo creo desde presidencia del gobierno de qué significa Santa Sede como actor, ¿no? Es decir, no es un actor político más, no es un grupito de curitas o algo así, ¿no? Es decir, se olvida que es un Estado y se olvida que es un interlocutor diplomático de muy alto rango, ¿no? Y de muy alta confiabilidad ante asuntos que son verdaderamente claves y cruciales en los que hace falta una mediación, ¿no? Eso, Sudán del Sur, por ejemplo.
Auxi, ¿qué trasfondos o qué intereses puedes percibir tú en este acontecimiento, en esta noticia?
Yo voy un poquito más allá que José. Yo creo que no es que no lo entiendan, es que no quieren entenderlo, que es algo muy distinto. O sea, me da la sensación aquí o hay una falta de interpretación total, un desconocimiento tan absoluto de lo que significa un Estado, porque el Vaticano, hasta donde yo sé, todavía es un Estado, más allá de las implicaciones eclesiales que tiene, hay unas implicaciones civiles y esa es una de ellas, es un Estado en sí. Si es ese desconocimiento absoluto, me parecería algo increíble por parte de todo un presidente del Gobierno de España, y no solo de él, sino del equipo de asesores que tenga a su cargo. Pero a mí me da la sensación que esto va mucho más allá. Es querer quitarle ese rango, precisamente, a lo que es la figura del Santo Padre, y quererla poner al nivel de un interlocutor, bueno, pues poco menos que eso, que una llamada de teléfono y lo despachamos en un momento. En fin, bueno, a mí me da la sensación de que no es una cuestión de desconocimiento, sino que tiene toda una intencionalidad. No es la primera vez que lo vemos, no solamente en el segundo desmentido al presidente del gobierno, sino en declaraciones que han hecho otros miembros del mismo equipo de gobierno, el propio Pablo Iglesias, hablando de diferentes palabras del Papa, cuando la renta básica famosa, tergiversando esas palabras. Yo me da la sensación que todo está muy medido, muy meditado. Esas declaraciones las ha hecho en un periódico muy concreto, no las ha hecho en El País, no las ha hecho en El Mundo. En fin, creo que todo esto tiene una intencionalidad más que clara y me parece extremadamente grave que efectivamente, como bien comenta José, el boletino del Vaticano, el documento de la sala estampa que todos los días se ofrece, no está para este tipo de desmentidos de forma habitual y no se suelen hacer. Yo todavía no he visto la palabra Merkel, ni la palabra Macron, ni la palabra Boris Johnson en ninguno de esos comunicados. Entonces, que haya salido por segunda vez la de Pedro Sánchez me parece un asunto de cierta gravedad a instancias de las cuestiones diplomáticas del exterior, más allá de las implicaciones religiosas que tenga. Pero creo que todo esto tiene un trasfondo y una intencionalidad muy clara por parte del gobierno, que es volver a meter a la Iglesia en esta cuestión, una cuestión que está ya creo que más que superada, y es volver otra vez a meter el dedo en una llaga que nunca se debió de abrir.
Ricardo.
A ver, ya para acabar de embrollar. El Vaticano no ha contradicho a Pedro Sánchez, es decir, no hay un desmentido a Pedro Sánchez. Lo que dice el Vaticano y lo que dice Pedro Sánchez es perfectamente compatible. Cuando Pedro Sánchez dice que la Santa Sede, que el Papa le ha ayudado, es decir, bueno, ahí está quizá personalizando en exceso, dice la verdad, es decir, la actitud de la Santa Sede al remitir este asunto a una cuestión que debían dirimir entre el gobierno, ateniéndose a la legislación vigente en España, y la propia familia de Francisco Franco, pues efectivamente hacía un favor a las intenciones del gobierno, en el sentido de que había actitudes dentro de la Iglesia llamando, pues en fin, a defender la inviolabilidad de un templo frente a una presunta profanación. Por lo tanto, ahí no ha habido esa contradicción. También es verdad que es absolutamente extraño, ¿no? Es algo, pues en fin, que muy pocas veces se ve, que la Santa Sede se pronuncie de una forma tan tajante, ¿no? Y nada menos que en dos ocasiones frente a un gobierno, algo que efectivamente pues va a ser interpretado pues como estamos haciendo en esta mesa, ¿no? En clave de enmienda, ¿no? A la plana de ese gobierno. ¿Cuál es la explicación plausible, creo yo, pues a todo este asunto? Pues en fin, la Santa Sede lo que no quiere es dejarse utilizar, ¿no? Y es una estrategia que estamos viendo desde determinados sectores políticos en España, que de alguna manera intentan contraponer, ¿no? Lo que significa la Iglesia de Roma frente a la Iglesia en España, frente a los obispos en España. Es decir, cada vez que vienen problemas con obispos en España, pues de alguna manera intentan pues enfrentar, ¿no? Supuestamente, pues lo que significa el Papa, más ahora el Papa Francisco, ¿no? Un Papa carismático, como lo ha definido Pedro Sánchez, frente a pues otras actitudes de dentro de la Iglesia en España, ¿no? Y esto es algo que desde el Vaticano pues preocupa, ¿no? El que de alguna manera no se reconozca la autonomía de la Iglesia dentro de un país, en este caso dentro de España, y de ahí esa matización que es importante al asunto de las competencias, porque de eso se trata. Es decir, este es un asunto que el gobierno de España debía hablar con la Iglesia en España, con sus representantes legítimos, que son los obispos, y no intentar de alguna manera puentearlos, ¿no? Aludiendo pues a una supuesta empatía del Papa Francisco de quien fuera en Roma, ¿no? Pues con fines espurios, presuntamente espurios, ¿no? Que es justamente pues intentar de alguna manera pues en fin hacer ver que hay un apoyo desde el Vaticano, que desde luego de ninguna manera lo hubo. Algo parecido a lo que, por cierto, pues hemos visto estos días en el asunto catalán. Tú escribías de eso hace unos días, ¿no, José? A una supuesta intervención desde la Santa Sede pues a favor de postulados que beneficiarían al independentismo, algo que, pues en fin, de ninguna manera se sostiene, pero que, bueno, pues responde a esa lógica continua desde algunos sectores políticos en España de apelar a Roma frente a la Iglesia concreta y real que tienen frente a ellos, que es pues la Iglesia en España.
Precisamente te queríamos preguntar, José Beltrán, sobre este asunto que sacáis en la revista Vida Nueva, esa no mediación del Vaticano en el proceso independentista catalán. Aparecía en Me explico, de la investidura al exilio, de Carles Puigdemont. Bueno, pues publicáis en la revista lo que no fue.
Sí, yo creo que él, en ningún momento él en el libro confirma que hubiese una mediación del Papa, pero sí se publica una carta de un escritor, ¿no? En el que le invita a Puigdemont a no dar el paso a la declaración unilateral de la independencia, sino que espere, porque seguro que el Papa Francisco va a ayudar, ¿no? Es decir, en la misma línea que Y claro, de ahí se puede sugerir que en algún momento la Santa Sede intervino. No es así, es decir, bajo ningún concepto, antes, durante ni después del proceso, la Santa Sede intervino. Lo hizo el cardenal Omeya y lo hizo a título individual, simplemente para intentar destensar la situación. Y lo hizo con, como bien cuenta Puigdemont, con conversaciones con él, pero también con Soraya Sáenz de Santa María y con Mariano Rajoy, es decir, pero en ningún momento tampoco para buscar o proponer soluciones, sino para rebajar esa tensión que estaba llegando al límite y que vimos que se dio un paso al frente que luego ha traído gravísimas consecuencias, ¿no? Pero desde ahí la Santa Sede siempre se mantuvo al margen, que es la línea que siempre mantiene en estos casos, ¿no? Y es la doctrina que siempre ha planteado, es decir, asunto interno de un país, esto no es una colonia, según establece las Naciones Unidas. Es decir, que de ahí no se sale ni un renglón de lo que marca la legislación internacional.
Lo que es cierto es que siempre por intereses que vinculan mucho más a la mirada de los políticos, pues se intenta acercar, como se dice vulgarmente, la escuela sardina de uno para, bueno, pues intentar justificar, legitimar determinadas cuestiones.
Por eso, pero en este caso quizá más que ignorar la naturaleza estatal de la Ciudad del Vaticano, yo creo que lo que se ignora es la naturaleza colegial de la Iglesia, es decir, que en España hay obispos, es decir, y que el Papa no interviene absolutamente en todas las cuestiones dentro de la Iglesia, sino que cada iglesia local pues tiene su margen de autonomía, ¿no? Y esto es importante que también la clase política en España pues lo tenga claro.
Y que si un asunto tiene que llegar al Papa, llegará, pero que primero hay pasos intermedios.
Claro. Pero nos da la sensación que están intentando buscar la dualidad de qué bueno es el Papa y qué malos son los obispos españoles, porque es, a fin de cuentas, es lo que se extrae de toda esta conclusión. Y efectivamente, es lo que vulgarmente en periodismo llamamos muchas veces hacer la cama. Es lo que están intentando buscar, pero bueno, quien conoce la realidad de fondo, y creo que con este artículo que habéis publicado en Vida Nueva, José, pues yo creo que lo habéis dejado más que claro. La cuestión es quién quiere ir a buscar esa verdad, claro.
No, yo creo que sí, que es decir, que en el caso de Cataluña también han buscado el movimiento independentista al favor de los obispos y de la Iglesia catalana y de la vida religiosa y de los sacerdotes de a pie. Es decir, que yo creo que aquí es jugar cuando te viene bien presentar a la Iglesia como amigo y cuando te viene mal presentar a la Iglesia como enemigo, ¿no?
Es decir, injerencia en asuntos.
Es jugar, pues en el fondo es intentar convertir a la Iglesia en un actor político más cuando no lo es.
Bueno, pues seguro que estos asuntos volverán a aparecer. ¿Cuándo? Pues no sabemos, pero seguro que volverán. Continuamos con hablando de un tema que es recurrente, pero no porque que venga oportunamente, sino porque que aparece con muchísima frecuencia en nuestras sociedades occidentales, sobre todo, que es el tema migratorio. Y lo hacemos en este espacio porque Marifran Sánchez pues acaba de tomar las riendas de la subcomisión, de la dirección de la Subcomisión para las Migraciones y Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal Española. Marifran, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Muchas gracias por atender la llamada de la Linterna de la Iglesia. Bienvenida en estos días, que supongo que están siendo un poco caóticos en el buen sentido, de una vorágine de contactos, de llamadas, de responder a infinidad de mensajes de todo tipo, ¿no?
Sí, sin duda. La verdad que es un momento bastante convulso, pues no solamente por esta nueva responsabilidad, este cargo, bueno, que acabo de asumir, sino también porque todo este proceso se enmarca en un cambio de estructura en toda la Conferencia Episcopal. Y eso también, bueno, pues implica una serie de cambios, incluso nos tenemos que mudar del espacio físico, y sí que está siendo un mes bastante intenso en cuanto a trabajo, llamadas, compromisos y demás.
Marifran, ahora hablaremos un poco de esta nueva etapa, pero sí que la quería preguntar porque su llegada al frente del departamento ha coincidido, bueno, está en pleno marco del coronavirus, pero sí que ha coincidido con las noticias vinculadas a algunos asentamientos de temporeros, especialmente subsaharianos, que estaban trabajando en Albacete, en Lérida y en otros lugares, que han tenido pues una presencia que ha sido criticada, ha sido denunciada en algunos medios por algunos colectivos. ¿A usted, cuando ve esas noticias de colectivos evidentemente desfavorecidos, a los que se señala como culpables de no sabemos muy bien qué es lo que le viene a la mente?
Bueno, me viene a la mente sobre todo que necesitamos siempre echar la culpa de todo a alguien. Y los inmigrantes, bueno, pues en muchas ocasiones, no solo en esta, suelen ser los chivos expiatorios de estas acusaciones. Bueno, el tema de los temporeros, de los inmigrantes que viven en asentamientos y se dedican pues a la recolección, pues un trabajo que aquí no hay la mano de obra autóctona, pues no lo realiza por la razón que sea. Y es necesario que lo haga alguien, ¿no? Por eso hemos tenido durante esta época de confinamiento, hemos tenido pepinos, hemos tenido toda clase de frutas, verduras, pues porque ha habido gente recolectándolo. Y eso, el tema de los temporeros, lleva años en España existiendo, y la situación de exclusión severa que vive este colectivo, pues no es nueva, no es novedosa. De hecho, hace 4 meses, el relator para la pobreza extrema de la ONU estuvo visitando los asentamientos de Huelva. Bueno, y en su informe declaraba que muchos españoles no se podrían creer las condiciones en las que viven estas personas en nuestro país, en España, en este momento. Entonces, es una situación que no es nueva. Se ha puesto de manifiesto ahora. Los inmigrantes temporeros viven en condiciones infrahumanas, en asentamientos hacinados, no tienen acceso al agua corriente, no tienen un saneamiento adecuado. Entonces, no son las condiciones más óptimas para que se guarde un confinamiento adecuado o unas condiciones higiénicas que les permitan prevenir contagiarse del COVID. Entonces, bueno, pues es fácil y es lógico pues que se hayan podido contagiar, y todo esto ha saltado a la luz de una manera, pues yo creo que muy, muy exagerada también. O sea, yo creo que hay mucha gente que se está contagiando y no son temporeros ni son inmigrantes. Entonces, bueno, lo que me viene a la mente es que en España y en Europa y en el mundo occidental hay un problema no de xenofobia, sino de aporofobia, ¿no? Que es de lo que se habla del, pues bueno, de ese rechazo al pobre, ¿no? Y bueno, pues creo que los inmigrantes hoy en día, y más los temporeros, insisto, que viven en la pobreza, en la exclusión extrema, pues bueno, son las verdaderas víctimas también de todo este problema, no la causa del problema.
Marifran, ya en concreto en el trabajo que va a desarrollar en la subcomisión, una subcomisión, el tema de migraciones, de movilidad humana, al que no es ajena, porque ha venido desempeñando también el trabajo con las víctimas de la trata, un poco el foco donde lo quieren poner o en qué quieren incidir a partir de ahora.
Bueno, nosotros tenemos varios objetivos, pero bueno, uno muy concreto es el seguir implementando y seguir promoviendo la implantación de los 4 verbos que nos comunicó el Papa en su momento, acompañado de los famosos 20 puntos que se presentaron para los pactos globales de la ONU, ¿no? Que son los verbos acoger, proteger, promover e integrar. Tenemos que seguir acogiendo a los inmigrantes porque siguen viniendo, y se prevé para el futuro, como consecuencia de la pandemia, una gran afluencia de inmigración. Esto es un hecho que sigue vigente, que sigue y irá en aumento probablemente. Entonces, tenemos que seguir creando esos mecanismos de acogida, de hospitalidad, como cristianos, como iglesia, para toda la inmigración que está llegando. Y luego proteger y estar del lado de los vulnerables. Los inmigrantes han sido muy castigados como consecuencia de la pandemia y del confinamiento. Entonces, bueno, una de nuestras misiones es estar al lado de los vulnerables, es ayudarles, pero no ayudarles únicamente de una forma asistencialista, sino a todos los niveles. A la persona hay que promoverla. O sea, los inmigrantes son una riqueza, es una oportunidad, no es un problema. Ellos son las consecuencias de otros problemas que están obviamente en sus lugares de origen, pero no son un problema. Y si no somos capaces de mirar esta realidad de la inmigración como familia humana, pues no seremos capaces de comprender lo que los signos de los tiempos con la inmigración pues nos están diciendo a nosotros como cristianos. Hay que visibilizar las situaciones en las que se han quedado muchos inmigrantes. Nosotros queremos conocer cuál es la situación real de los inmigrantes después de este periodo de confinamiento y de pandemia, y bueno, pues también promover dentro de las comunidades de los inmigrantes pues a todas las personas que se involucren en la integración, y bueno, varios focos que tenemos, pero queremos seguir potenciando esos 4 verbos, que es acoger, proteger, promover e integrar.
Marifran, nos acompaña José Beltrán.
Muy buenas noches, Marifran, y enhorabuena por esa nueva responsabilidad, que no es pequeña. Hablábamos antes de connotaciones políticas. Yo no sé si la Iglesia crees que se ha quitado o no el complejo de llegar a pensar que defender al migrante no está ligado a una cuestión ideológica o a un programa político, sino que es evangelio puro y duro.
Hombre, yo creo que estamos en ello y yo creo que, vamos, desde mi punto de vista, desde la comisión en la que yo estoy, todos nuestros equipos de trabajo, los obispos, pues todo lo tenemos muy claro. O sea, ese evangelio es nuestra esencia, o sea, como cristianos. Y además es que Mateo 25, fui forastero y me acogiste. O sea, es un principio fundamental y, bueno, es doctrina social de la Iglesia también. O sea, es esencia, es evangelio, o sea, no es una cuestión que se vincule a un programa político, o sea, yo no lo vinculo, desde luego. No sé si te he respondido.
Sí, sí, me ha respondido, vamos, en plenitud, clarísimamente.
Ausi.
Bueno, muchas felicidades y mucho ánimo, porque cuando uno asume un reto de este tipo también hay que darle ánimos y que cuentas pues con todo el apoyo también de toda la Iglesia, ¿no? De todos los que formamos parte de esta gran familia. Estamos en un momento muy, muy particular, muy especial, ¿no? Y lamentablemente en los últimos días estamos viendo muchos brotes, y no solo de COVID, sino también de ciertas actitudes bueno, pues que no llegan a ser demasiado acogedoras con los que vienen de fuera, ¿no? Y lo estabas comentando, ¿no? De esa bueno, pues muchos trabajos que han podido salir adelante gracias a las personas que vienen de fuera. Esto para vosotros, a partir de ahora, ¿crees que va a ser uno de los grandes retos que desde la Iglesia vamos a tener que atender junto con la atención primaria a las personas que están sufriendo la pandemia, también esa atención primordial a quienes están sufriendo esa incomprensión por parte del resto de la sociedad?
Por supuesto que sí. Vamos a ver, la inmigración es fundamental. De hecho, casi todos los países, incluso España, o sea, se ha constituido también por la mano de obra inmigrante, y los inmigrantes no solo son mano de obra, o sea, no podemos pensar en el inmigrante como en términos económicos, sino en términos de ser humano. De un hermano nuestro como cristiano, que como familia humana, ¿no? O sea, todas las personas cuando inician un proceso migratorio tienen unas razones, y unas razones de muchísimo peso, y España es conocedora de estas razones también, porque lo ha vivido hace 40, 60 años, y no solamente de la emigración a Europa, sino la emigración del éxodo del mundo rural a la ciudad. O sea, la emigración es connatural al ser humano. El ser humano se ha movido siempre, ha emigrado siempre. Esto es historia, siempre ha sido así. Entonces, forma parte de la esencia y del cristiano, ¿no? Del cristianismo. Jesús era un hombre itinerante, ¿no? Entonces, la inmigración nosotros la debemos mirar como una oportunidad de encuentro en la diversidad, de ayudar a quien, por razones muy duras, en la mayoría de los casos, han tenido que dejar sus países de origen. Yo he conocido a muchísimos inmigrantes en los últimos años y hay razones de peso para que alguien emprenda un proyecto migratorio y deje su casa, deje su hogar, deje familia este año sin ver a sus hijos, no vea crecer a sus hijos. Y eso lo tenemos que comprender, no solamente como cristianos y como personas humanos que somos, pero porque históricamente también lo hemos vivido, y seguro que todos conocemos a gente que ha tenido que emigrar de alguna manera. Entonces, bueno, pues yo creo que esa es la clave.
Le pregunto a Marifran. Ricardo Benjumea.
Buenas noches, Marifran.
Hola, buenas noches.
Yo quería preguntarte, bueno, el foro que acabáis de organizar en la comisión, ¿no? Pues tiene importancia muy grande, ¿no? De cara pues a la coordinación de las distintas delegaciones diocesanas, de otros actores implicados, como puedan ser asociaciones de migrantes, en fin, personas pues del mundo académico, ¿no? Pues hemos visto este año pues que teníais a Fernando Vidal, a Sebastián Mora. Pero yo quería preguntarte, el año pasado, un momento muy fuerte, ¿no? Del encuentro fue cuando Michael Czerny, ¿no? Entonces sacerdote, ¿quién hubiera dicho que unas semanas después el Papa le iba a nombrar cardenal, ¿no? Cuando planteaba con los delegados diocesanos el problema que tenemos muchas veces también dentro de la propia Iglesia, ¿no? De ese rechazo al extranjero dentro de las propias comunidades católicas, ¿no? Y se hablaba de cómo poner medios frente a esto, ¿no? Y he visto que este año pues el asunto ha vuelto a aparecer, ¿no? En la intervención de Luis Argüello, secretario general de la Conferencia Episcopal, ¿no? Y también de Fabio Bayo, ¿no? Hablando Pues eso, de Cristóbal López ha sido el que más claramente lo ha planteado, ¿no? Pues hablando de que, en fin, pues para un católico pues esto no debe ser una cuestión, como tú citabas Mateo 25, en fin, pues la cosa en el Evangelio pues está muy clara, ¿no? Yo quería preguntarte si en los diálogos con responsables de migraciones, en fin, ha salido este tema para ver en todo este tiempo qué es lo que se ha hecho, ¿no? Después de ese diagnóstico, pues en ocasiones tan duro, ¿no? De que, bueno, aunque sean minoritarias, pues tampoco vamos a pensar que, pues, en fin, pero aunque sean minoritarias, actitudes existen también entre nosotros. ¿Qué se ha ido haciendo, no? Desde esa pedagogía que se hablaba el año pasado, de buscar que esas comunidades pues también le puedan perder miedo en lo que hay de desconocimiento en estas actitudes, ¿no? ¿Qué se ha ido consiguiendo hasta ahora, a pesar de, pues, en fin, de las circunstancias tan extrañas que hemos vivido en los últimos meses, ¿no?
Bueno, yo sí, lo que no sabría en términos cuantitativos ni cualitativos, pues muy bien responderte a esta pregunta. Lo que sí sé es que hay una implicación muy grande y cada vez mayor de todas las delegaciones y de los equipos de migraciones en este tema. O sea, nosotros siempre, una de los objetivos, y yo creo que vamos a impulsarlo aún más ahora, es que la pastoral de los migrantes no se circunscriba a una delegación de migraciones que hace cosas puntuales en un momento dado, sino que lo que es la pastoral de los inmigrantes se integre en la parroquia y también camine en sinodalidad con el resto de las pastorales. De hecho, la nueva estructura en la que nosotros nos embarcamos de la conferencia, en la nueva comisión para la pastoral social y la promoción humana, la idea es trabajar de este modo, o sea, conjuntamente con todas las pastorales, de tal manera que la pastoral de los inmigrantes esté integrada en el resto de las pastorales que tiene una comunidad cristiana, porque todas las parroquias, la inmensa mayoría, tienen inmigrantes entre sus fieles, ¿no? Y bueno, pues yo creo que ahí se está avanzando bastante, hay objetivos muy claros y es un proceso largo porque también dependemos de muchos factores, no solamente de lo que es la delegación de migraciones, que es la que impulsa todo esto, sino de las parroquias, de los párrocos. Yo creo que también se necesita una formación muy específica en este tipo de pastorales, en los seminarios. Nosotros, entre nuestros objetivos, también es crear materiales formativos para el clero también, para que esté formado en este tema. Yo creo que también vamos por ahí, o sea, las líneas de trabajo. Pero vamos, es un camino que queda mucho por hacer y me da la sensación de que después de todas estas noticias que están saliendo y una cierta tendencia a la xenofobia en ciertos ámbitos de algunas comunidades cristianas, es preocupante, ¿no?
Pues un camino del que seguro que iremos hablando. Marifran Sánchez, directora de la Subcomisión para las Migraciones y la Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal Española, muchas gracias por atendernos, enhorabuena y ánimo con el trabajo que tiene por delante.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Pues nosotros continuamos dentro de unos instantes, después de una breve pausa.
La linterna de la Iglesia.
Faustino Catalina.
COPE. Estar informado.
Dicen que la materia prima de una radio es la información.
Para nosotros, eres tú.
Porque la información es información.
Y detrás de ti hay un nombre, una vida, una historia.
¿Te acuerdas cuando nos conocimos?
Sé que este verano es especial para ti.
Sé que será un verano de reencuentros.
De sorpresas, de sonrisas de oreja a oreja.
De cenas con los amigos, de vacaciones en el pueblo.
De fútbol, de volver a empezar.
De recordar aquellos días que nos quedábamos en casa.
Sé que este verano contarás muchas cosas.
Y porque contar historias está en nuestro ADN, en COPE queremos pasar el verano con usted.
Al servicio de la Iglesia Universal y de las iglesias particulares, el Papa Francisco ha nombrado al sacerdote español Monseñor Luis Miguel Muñoz Cárdava nuncio en Sudán y Eritrea, desde la Catedral de Toledo. Y presidida por el secretario de Estado de su Santidad, Cardenal Pietro Parolin, Santa Misa de Ordenación Episcopal, el sábado por la mañana, en 13.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
44.461, 44461, serie 12, 0. 1, 2.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro? Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
El extra de verano de la 11 es un sorteo tan repartido como tu verano. Porque si este año te ha tocado repartirte 3 días en casa de uno, un fin de en casa de otro y una semanita en tu casa con quien, no sé, con quien se apunte, el próximo 15 de agosto vamos a repartir 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones de euros. Estés donde estés, compra ya tu cupón y juega al extra de verano de la 11. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La linterna de la iglesia.
Faustino Catalina.
COPE. Estar informado.
Continuamos en la linterna de la iglesia en la víspera del Día de Santiago. Y para hablar de esta solemnidad y fiesta peregrina también, pues tenemos comunicación telefónica con Francisco Castro Miramontes. Francisco, muy buenas noches.
Paz y bien, muy buenas noches.
Paz y bien, creo que te pillamos en Santiago esta noche, pero tú habitualmente estás con otros tres compañeros, bueno, sois tres, la comunidad franciscana, en el Cebreiro, creo.
Pues lo bueno que tiene este mundo tan interconectado es que puedes estar en Santiago y regresar a la montaña en muy poco tiempo. Ahora mismo estoy nuevamente en Santa María Real do Cebreiro, pleno camino de Santiago, pero hace apenas como 2 horas y media estaba efectivamente en Santiago de Compostela, en la plaza del Obradoir.
Bueno, Francisco Castro es párroco insolidum del Cebreiro, delegado del Camino de Santiago dentro de la provincia franciscana de Santiago, autor de varias publicaciones sobre el camino, y yo no sé si lo más importante es santiagués y peregrino.
Pues sí, podría definirme en cierto modo como santiagués lo soy de nacimiento y de convicción, porque realmente esta ciudad almada, ciudad con alma, pues marca mucho por dentro y fue la puerta también que me abrió ese sentir el pálpito del camino. Por eso también me gusta definirme como peregrino y evidentemente también como franciscano, porque la figura de Francisco de Asís, peregrino también él, según la tradición, a Santiago, pues evidentemente también forma parte de mi fisionomía interior de alma, así que en ese sentido me siento además realmente afortunado por tanto bien que he recibido en esta vida, muy agradecido.
¿Cómo se celebra la fiesta, la solemnidad de Santiago en el Cebreiro?
Pues de una manera muy sencilla. Este año, además de las circunstancias conocidas, será pues teniendo en cuenta evidentemente las medidas sanitarias y también con menos gente, con menos peregrinos. Sí que estamos notando, percibiendo, con respecto al año pasado, por ejemplo, en estas fechas, que hay pues casi como un 80% de peregrinos menos. Somos un santuario abierto, de puertas abiertas al propio camino, estamos en el llamado Camino Francés a Santiago, con una tradición además pues 8 veces centenaria, porque ya el Códice Calixtino habla de este lugar como lugar de paso de peregrinos. Y en ese sentido, somos un santuario de peregrinos y para peregrinos. Por eso, en esta época, habitualmente, quienes participaban en la celebración de la misa, tanto vespertina, tal día como hoy, como mañana, la fiesta de Santiago, eran peregrinos, además, de muchos lugares del mundo. Era algo así como una parroquia universal, algo muy bello. Y bueno, pues sí que hay algo que ya no podemos hacer este año, que me gusta practicar mucho, que es la acogida y el abrazo. En el momento de la bendición final, después de la misa, ofreciendo a los peregrinos una bendición, también un recuerdo de este santuario, una piedrecita con una flecha amarilla, puesto que fue aquí en donde surgió esa tradición. Fue el párroco de este lugar hace ya años, Elías Barimia, quien puso en marcha esta revolución del camino. Así que este año no podrá haber abrazo físico, pero sí abrazo de corazón. Y quienes mañana vengan hasta aquí, pues evidentemente aquí estaremos para acogerles, sonreírles así, pues bajando un poquito la mascarilla adaptándonos a estas circunstancias, pero al mismo tiempo siempre desde la esperanza, porque además el Camino de Santiago demuestra que hay otra forma de ser humanidad, que es desde la solidaridad. El camino es un ejercicio universal de fraternidad, que además es algo muy cristiano y muy franciscano.
Además de las medidas obvias de medidas sanitarias, de distancia social, de pues esos abrazos que no vais a poder dar físicamente y demás, ¿cambia de alguna manera la acogida al peregrino en este tiempo de pandemia, en esos pocos peregrinos que van llegando hasta el Cebreiro?
Sí, de hecho, algo bueno, pues circunstancial es que incluso el albergue público que hay aquí, que es un albergue grande, quizás uno de los más grandes de la red de albergues del camino, al menos aquí en Galicia, se ha cerrado. Con lo cual, pues los peregrinos sí encuentran alguna dificultad a la hora de encontrar hospedaje. Sí que es cierto que hay hospederías privadas abiertas. Y luego nosotros, algo que sí hacíamos antes y seguimos haciendo, es que aquellos peregrinos que vienen, que no tienen recursos económicos, los acogemos también en nuestra casa. Claro, ahora nos encontramos con esta limitación también del distanciamiento social, con lo cual pues también nos condiciona mucho, ¿no? Porque tenemos que andar con cierto cuidado, puesto que atendemos un total de 14 parroquias en el entorno del Camino de Santiago. La población por aquí en el rural es personas muy mayores, personas que afortunadamente no hemos tenido de momento ningún caso positivo, pero son personas cautelosas también, sensatas, que tienen un cierto temor a que esto se pueda producir. Por eso nosotros también nos cuidamos muy mucho del contacto directo con peregrinos, con visitantes, siempre bueno, pues con el distanciamiento social, la utilización de la mascarilla, precisamente para evitar que pueda haber algún susto en este sentido, ya que luego estamos en contacto con nuestros feligreses, que son personas mayores.
¿Estáis ya con la mente puesta en el próximo año Xacobeo, en el año 2021?
Sí, ahí está, pero creo que también esta pandemia nos ha demostrado algo que, en cierto modo, en clave bíblica también podríamos ya comprender desde tiempo inmemorial, y es que vivimos en el hoy, en el ahora, que no sabemos lo que puede pasar mañana, y desde luego hay que vivirlo desde la fe y desde la esperanza. Por eso no proyectamos especialmente, pero sí que es cierto que estamos a las puertas de un año santo, con lo cual, en ese sentido, y ojalá se remonte esta situación sanitaria, en el momento también que se remonte, estoy convencido que los caminos, y particularmente este camino, la ruta francesa hasta Santiago, volverá a ser lo que ha sido ya en los últimos años y que ha sido incluso siglos antes, que es un foro de encuentro, un foro de recuperar el sentido profundo de los valores espirituales de la humanidad. Y en ese sentido estoy esperanzado, sí, claro, por supuesto, la esperanza es más fuerte que el miedo y sobre todo el amor es lo que da sentido a la vida, así que estoy convencido que nuevamente el Camino de Santiago volverá a florecer. Es una eterna primavera, aunque ahora toque hacer pues un pequeño esfuerzo también de cuidar este espacio sagrado, en nuestro caso porque estamos al pie del mismo, para que cuando retornen más masivamente los peregrinos, por supuesto, siempre encuentren puertas abiertas y que también se encuentren con santuarios, con iglesias, con las puertas abiertas, que a veces es una de las quejas de los peregrinos, que en el camino hay muchas iglesias y no siempre con la puerta abierta. En ese sentido, siempre digo que este santuario es como una especie de hogar u hospital de acogida, no solo para el cuerpo, para descansar el peregrino que aquí llega cansado, puesto que es una etapa dura de montaña, estamos a 1.300 metros de altitud, sino que es también una especie de spa para el alma, para el cuidado del alma. El peregrino, aunque comienza el camino por muchas motivaciones, cada cual un poco con la suya a cuestas, y hay tantos caminos como peregrinos, pero estoy convencido de que la esencia del camino sigue siendo netamente espiritual y es lo que nos une además a toda la humanidad. Al final los sentimientos, la búsqueda, los miedos, las luchas, las frustraciones y esperanzas son similares en cada persona.
Francisco Castro Miramontes desde el Cebreiro, muchas gracias por atendernos. Feliz Día de Santiago y buen camino.
Paz y bien, y desde este lugar emblemático en plena naturaleza, tan elevados estamos que estamos, pues eso, rozando el cielo, es todo un símbolo. Desde aquí, por supuesto, en el día de nuestro patrón, de nuestro amado Santiago, que es quien cuida también de los peregrinos, deseamos a todos, por supuesto, un feliz día de Santiago.
Un abrazo.
Entre ella, Suseya, ánimo, buen camino.
Buen camino. Pues las palabras desde el Cebreiro. Unas palabras que llegaban desde Roma el domingo pasado eran las del Papa Francisco, que en la oración del Ángelus reincidía en un llamamiento que la ONU y el propio Francisco pues han lanzado a la comunidad internacional en repetidas ocasiones, es que las guerras paren para que la ayuda humanitaria pueda llegar a las comunidades que sufren la pandemia de la COVID-19, pero también los conflictos armados.
Mio pensiero va especialmente a quelle popolazioni.
Mi pensamiento se dirige especialmente hacia los países que sufren conflictos. Tras la reciente resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, renuevo el llamamiento para que se cumpla el alto el fuego global e inmediato que permita la paz y la seguridad indispensable para que puedan recibir la asistencia humanitaria necesaria.
Eso era el domingo pasado. Este fin de semana, jornada por los afectados por la pandemia, organizada por la Conferencia Episcopal Española. Ricardo, con motivo de dos jornadas, pues que tienen mucho que ver. Santiago, al que han encomendado también el cuidado y la guía en esta crisis sanitaria especialmente, y también económica y social. Y luego, pues en el Día de los Abuelos, que es quizá el colectivo que más nos ha tocado y uno de los más afectados, por supuesto, San Joaquín y Santa Ana, el domingo.
Y qué importantes son estos gestos, ¿verdad? Como recordaba el Cardenal Omeya en su carta, o ayer en la misa que se celebró sin obispo, ¿no? Otro arzobispo, Gileín, quien lo tuvo que celebrar precisamente por la cuestión de la COVID, ¿no? En Cartagena, Murcia. El no haber podido despedir a tantas personas pues, que se han ido estas semanas, ¿no? Qué duro ha sido eso. Y qué necesidad hay de ponerle nombre a lo que nos ha pasado, de recordar el nombre, ¿no? De las personas que se han marchado, ¿no? Y qué mejor que en torno a San Joaquín y Santa Ana, ¿no? El Día de los Abuelos, el sentido que tiene este año, pues en fin, desborda quizá el de otros muchos, ¿no? Esto pues lo hemos podido ver con la convocatoria que suele lanzar siempre pues el Padre Ángel de Mensajeros por la Paz, ¿no? Pues una cita que muchas veces pasaba de alguna manera pues un poco desapercibida. Este año qué cantidad de personalidades, pues empezando por el propio Papa Francisco, ¿no? Pero cuántas otras personalidades, pues incluso de la vida política, ¿no? Pues han respondido con cartas amables, personalidades pues de todos los partidos políticos que nos recuerdan pues que este debe ser un asunto que como sociedad pues nos debe unir y no nos debe dividir, y como iglesia pues de manera respetuosa, comprendiendo pues que hay otras personas pues que tienen otros modos de despedir a sus seres queridos, pero como iglesia pues querer despedir y pedir pues por todas estas personas que se han ido en estos meses, ¿no? Qué importante es hacerlo de esta manera, ¿no? Públicamente estos dos días.
Sí. Además, la Iglesia, que no para en su trabajo con las víctimas, con los afectados, pues también estos dos días de recuerdo, de memoria y de oración.
Sí, desde luego, somos muchas las diócesis que en este fin de semana vamos a celebrar funerales por nuestros fallecidos por la COVID-19, y creo que van a ser unos momentos muy, muy especiales. La verdad es que había ganas, y es triste decir esto de un funeral, pero había muchas ganas de poder llevar a cabo esta acción, porque era necesario, porque se ha echado muchísimo en falta esa compañía física, que no espiritual, durante todo este tiempo de confinamiento, y este es el momento de mostrarnos cercanos, ¿no? De mostrarnos cercanos a toda esa gente que está sufriendo y que ha sufrido y que lo va a llevar para siempre en su memoria. Yo creo que en este fin de semana vamos a vivir momentos muy especiales. Esta mañana hablaba con un compañero de esta casa también y le decía, bueno, es una manera también de, entre comillas, y entiéndaseme la expresión, de dar un poco de carpetazo, de ver un poco lo que ha habido hasta ahora y decir, bueno, vamos a hacer ese consuelo que no hemos podido llevar a cabo hasta el momento, y ahora vamos a sobreponernos porque todavía nos queda mucho y muy duro por delante, porque estamos viendo que la situación está como está y hay que seguir teniendo precaución y cautela. Ahora bien, efectivamente el domingo es el Día de los Abuelos, que nadie lo olvide, pero hemos hablado muchísimo de los abuelos durante estos últimos meses y todos teníamos en mente el cuidado, el protegerlos, el lo que están sufriendo, y creo que se nos ha olvidado demasiado pronto. Y es necesario que sigamos protegiendo a las personas mayores, y esa protección empieza por nosotros mismos y por nuestro propio cuidado. Así que yo desde aquí me vas a permitir que haga ese llamamiento, sobre todo a la gente más joven, que tenga toda la precaución del mundo, porque esos mayores que tanto han sufrido pueden seguir sufriendo a partir de ahora, y creo que es responsabilidad de todos.
José, ¿para qué debemos aprovechar este fin de semana?
Pues hombre, yo creo que para hacer una seria reflexión sobre el papel de las residencias, ¿no? Y del cuidado de los mayores. Yo creo que la Iglesia lo tiene ahí como una asignatura pendiente a la que le quiere dar respuesta, ¿no? Los obispos lanzaron un breve mensaje, ¿no? De cara a estos días, ¿no? Pero con esa invitación a que esa reflexión va a ser más profunda de cara al otoño, ¿no? Yo creo que que es momento de pensar y repensar qué no se ha hecho bien y qué no se puede repetir en esta pandemia, ¿no? Yo creo que lo hemos vivido todos muy, muy de cerca, ¿no? Y hemos tenido a mayores, pues esos laicos, religiosos y sacerdotes que se han despedido, mal despedidos en estos meses, y yo creo que ahí la Iglesia tiene muchas palabras que decir en lo que tiene que ver con bioética, con cuestiones que van a volver, pues eso, pues cómo están volviendo estos rebrotes.
Bueno, pues es un tema, desde luego, del que seguiremos y volveremos a hablar en este espacio en el que les decíamos al comienzo, hoy también ha sido noticia la Linterna de la Iglesia, porque hemos conocido que el director de este programa, Faustino Catalina, da el relevo a la periodista Irene Pozo. Irene, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Javier. Javier y compañeros.
Felicidades, Irene.
Muchas gracias.
Bueno, queríamos tenerte estos últimos minutos de programa, pocos, por cierto, porque hoy se nos han acumulado los temas y bueno, pues al final hemos ido moviendo minutos para atrás. Bueno, pues para felicitarte, para darte la bienvenida a esta la que será tu casa a partir del mes de septiembre. Y bueno, pues que nos contaras un poco tus impresiones a la hora a poco más de un mes de hacerte cargo de este espacio, uno de los más veteranos de Cadena COPE.
Pues lo primero, yo lo que quiero es dar las gracias a mis dos antecesores que han dejado sembradas semillas por todas partes, ¿no? Me lo recordaba esta mañana otro compañero. Y tanto Faustino, que ha estado los últimos 5 años, como José Luis Restán, pues han sido 28 años, ¿eh? La Linterna de la Iglesia lleva 28 años en antena, que es una barbaridad. Entonces, pues yo me siento muy pequeñita a su lado, ¿no? Y afronto pues esta etapa pues con mucha ilusión y con un poco de vértigo, pero bueno, yo creo que el de arriba sabrá lo que está haciendo conmigo, porque otra cosa no me la puedo explicar. Les quiero dar muchísimo las gracias, afronto esta etapa con mucha ilusión, con muchas ganas de aprender y sobre todo con muchas ganas de disfrutar el momento y de poder pues estar al servicio de la Iglesia, al servicio de la sociedad y contar pues pues todo lo que hay que contar toda la vida. Hoy lo decías tú mismo, ¿no? Toda la actualidad que ha habido esta semana, es que estamos en verano, pero es que la Iglesia no descansa.
Irene, ¿vas a continuar con las encomiendas que tienes en 13 Televisión?
Sí. Voy a continuar dirigiendo el área de contenidos de 13 Televisión y voy a continuar también con el programa Crónica de Roma. Es una sinergia que se hace realmente entre COPE y 13, ¿no? Ya se emprendió hace 2 años este camino y es un pasito más que se da pues en ese afianzar, ¿no? Y en ese caminar juntos de la mano, ¿no? Los medios de la Iglesia tienen que caminar juntos y creo que es una buena oportunidad y un buen momento para dar este paso.
A partir de ahora, cuando te pregunten qué planes tienes los viernes por la noche, ya sabemos cuáles son.
Bueno, eso me está creando un pequeño conflicto en casa, ¿eh? Creo que libero a Faustino para que pueda salir a cenar con su mujer y con su familia, pero yo voy a tener que atarme un poco en ese sentido, ¿no? Estoy encantada, de verdad, de estar ahí y de disfrutar esto de esta manera.
Bueno, yo no sé si José Ricardo queréis saludar y comentarle algo a Irene.
Muy buenas, Irene, y muchas felicidades.
Hola, Ricardo. Hola, Ricardo, gracias.
Oye, hablabas de Faustino y de José Luis, que es que realmente pues es que son dos grandes, dos gigantes de la comunicación. Claro, no me extraña ese vértigo al que te referías, ¿no? Pero bueno, también son amigos tuyos, es decir, es gente próxima a ti. ¿Has podido hablar con ellos estos días? ¿Has podido comentar, no sé, imagino que todavía es pronto, ¿no? Pues para ver planes de cara a septiembre, pero no sé si has podido tener ya esa primera toma de contacto, al menos hoy.
Ha sido todo muy rápido, la verdad, pero sí he tenido oportunidad de hablar con ellos. Con Faustino hablaba también esta mañana. Nosotros somos compañeros desde hace muchos años, nos conocemos bien, hemos trabajado juntos. Nuestro apoyo es mutuo, el contar el uno con el otro va a seguir estando ahí. Faustino sigue como redactor jefe allí en la redacción de COPE, en religión, y también sigue al frente de Iglesia Noticia, ¿no? Y él esta mañana pues me tendía también su brazo, ¿no? Para ayudarme en esto, porque como lo he dicho al principio, al lado de los grandes yo me hago muy pequeñita, ¿no? Y es un gusto de verdad pues el crecer ahora en este nuevo medio para mí.
José,
buenas noches, Irene.
Hola, José. Gracias.
La Linterna de la Iglesia tiene nombre de mujer y a partir de septiembre también va a tener voz femenina. No sé si cómo lo vives, ¿no? Ese hecho también en un momento en el que el Papa Francisco está haciendo una seria apuesta por las mujeres en el seno de la Iglesia y en el que se abre toda una reflexión, ¿no? Sobre la ministerialidad, sobre el papel, sobre ese lugar protagónico que no es otro que el lugar que se merece la mujer y que en ocasiones no se da un paso al frente, no solo por parte de los eclesiásticos, sino de las propias mujeres. ¿Cómo lo vives tú? ¿Con vértigo?
Lo vivo con vértigo, pero lo vivo desde la humildad. No solo el papel de la mujer, es también el papel de los laicos, ¿no? La Iglesia nos necesita, la Iglesia necesita a la mujer, la Iglesia necesita a los laicos. Y creo que bueno, pues es un pasito más en esa comunión, ¿no? Porque nosotros tenemos que ser capaces, no solo por ser mujer o por ser laica tengo todo el derecho de estar ahí, tengo el derecho de estar ahí porque estoy bautizada, ¿no? Y tenemos que ser capaces también de trabajar en comunión, de trabajar en comunión con la Iglesia, de trabajar en comunión con los sacerdotes. Lógicamente, los laicos, las mujeres, hay cosas que no podemos abarcar y los sacerdotes, pues también hay cosas que pueden delegar en nosotros, ¿no? Y creo que es un pasito que se está dando. Para mí es un paso de gigante, ¿eh? Y en el que yo vengo trabajando además duro en los últimos años y me siento muy agradecida.
Irene, pues muchísimas gracias por no te entretenemos más. Los oyentes te escucharán todos los viernes a las 10:30 de la noche aquí en la Linterna de la Iglesia a partir de septiembre. Gracias, enhorabuena y mucho ánimo.
Muchas gracias, compañeros. Buenas noches.
Y aprovechamos estos últimos minutos y estos últimos instantes de programa también para dar las gracias a este equipo de colaboradores que ha ido conformando Faustino Catalina, director todavía de vacaciones de la Linterna de la Iglesia, al que escucharán ustedes a mediados de agosto, pues para darle las gracias. Sería bonito ver buena parte de los mensajes que en el grupo de WhatsApp del programa pues hemos intercambiado esta misma mañana, en los que la gratitud por lo profesional y sobre todo por lo personal pues han plagado el 200% de los mensajes. Faustino, sé que sabemos que nos estás escuchando desde tu Burgos natal. Muchas gracias por todo y nos seguimos viendo, escuchando y queriendo. Igual que a los compañeros de esta noche, Ricardo Benjumea, muchas gracias. Hasta la próxima.
Gracias, Javier.
José Beltrán, hasta la próxima. Gracias.
Un placer.
Desde Ávila, Usi, muy buenas noches. Muchas gracias.
Hasta la próxima, Javier. Hasta luego.
Pues a todos ustedes también, hasta la próxima, que quien les habla pues será el próximo viernes, último día del mes de julio. Que tengan buena semana.
La Linterna de la Iglesia.
Faustino Catalina.
COPE. Estar informado.